Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola, buenas tardes. Soy Maite Vizcarra. Bienvenidos a Ruta CTI, el programa de divulgación científica y de innovación tecnológica de La República. Hoy queremos conversar con ustedes y con un experto desde Brasil acerca de cómo es que la ciencia, la tecnología, la innovación, la CTI, puede mejorar nuestros emprendimientos y también al sector privado. En efecto, hay algunas iniciativas que este gobierno ha desarrollado de manera constante y hay una en particular que queremos compartir con ustedes. Y sin más dilación, quiero presentarles al señor, al doctor, en verdad, César Camacho. Él es director del Centro de Matemática Aplicada de la Fundación Getúlio Vargas de Brasil, quien está en estos momentos uniéndose a nuestra charla. Bienvenido, César, gracias por tu presencia.
Buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, César, queríamos conocer un poco esta iniciativa que estás liderando, esta comisión de alto nivel que ha creado, que se ha creado en el gobierno del presidente Sagasti, y qué función específica tendrá para que la ciencia, la CTI, se acerque más a las personas de pie y obviamente también al sector privado, además de la academia.
Bien, esta comisión consultiva hace parte de una nueva estructura que el gobierno peruano ha diseñado para la ciencia, tecnología e innovación, en el que el CONCITEC pasa a tener el papel rector de estas actividades, y a esta comisión consultiva cabe el papel de asesorar tanto al CONCITEC como a una comisión multisectorial en la cual están representados los ministerios que son directamente relacionados a ciencia y tecnología, ¿no? En ese sentido, esta comisión consultiva está formada por científicos peruanos, también empresarios, ¿no? De varias áreas de la, tenemos varias áreas de la ciencia representadas en la comisión, y nuestro deber, nuestra misión es la de aconsejar tanto al gobierno como específicamente al presidente de la República sobre qué acciones deben tomarse, algunas con carácter de urgencia, para el bien de la ciencia, tecnología e innovación, entendida como un instrumento fundamental para el desarrollo económico del país.
¿Y cuáles son justamente esas medidas, César? ¿Qué medidas han identificado ustedes para lograr ese objetivo?
Mire, esta comisión está funcionando hace 3 meses, ¿no? Fue creada hace 3 meses y trabajó durante 2 meses en la elaboración de un informe que fue presentado algunas semanas atrás al presidente de la República. En esa oportunidad tuvimos la obligación de analizar el estado de la ciencia, de la tecnología y también de la innovación en el Perú, y algunas medidas fueron sugeridas con algún carácter de urgencia, ¿no? Y la primera es, la primera recomendación es la de intentar entender bien cuál es el papel de estos tres factores que motivan el desarrollo de un país, ¿no? ¿Qué cosa es la ciencia? ¿Qué cosa es la tecnología? ¿Y qué relación tienen con la innovación, ¿no? Son tres conceptos relativamente nuevos en su conjunto. Hasta el siglo pasado predominaba la denominación de ciencia y tecnología apenas, y motivada sobre todo por el aparecimiento en la década durante la Segunda Guerra Mundial de la bomba atómica, la cual produjo una ola de inauguraciones de instituciones dedicadas a la ciencia como un factor estratégico para la defensa de un país y también para su progreso tanto científico como económico. Todos sabemos que producir la bomba atómica fue una tarea de físicos de gran renombre y calificación en los Estados Unidos, pero también de excelentes ingenieros. Entonces, eso es el concepto que se fundió en el siglo XX. Es la ciencia de un lado y la tecnología juntas para apoyar el desarrollo del país. En esa década de los años 50, hubo algunos países más visionarios, o mejor dicho, donde había gente con visión, ¿no?, que tomaron el camino de decretar o decidir o apoyar la ciencia y tecnología como una prioridad estratégica para el país. Ese fue el caso, por ejemplo, de la India, ¿no?, que en el 54 tuvo su independencia, y el primer ministro Nehru, ¿no?, fue el que inició en esa época la prioridad absoluta para la ciencia y tecnología de ese país, lo que en pocos años provocó la llamada Revolución Verde, la cual transformó la India de un país importador de alimentos en un país exportador de alimentos, ¿no? Y a pesar de todos los problemas que tiene ese país, que es un país gigantesco, ¿no?, y con una multitud de problemas, porque se hablan muchos idiomas, hay diferentes razas, hay diferentes castas. Sin embargo, es un país que hoy en día domina la tecnología aeroespacial, es un país que domina la energía atómica, ¿no? Tiene una ciudad de la ciencia en Bangalore, que es un centro de tecnología de información de primera línea en el mundo, domina la producción de vacunas, que hoy en día es una cosa fundamental, como lo estamos viendo por causa de la pandemia, ¿no? Entonces, lo que usted hablaba al inicio sobre la importancia de ciencia y tecnología para las empresas, en realidad hay un timing en estos países muy feliz, en que al mismo tiempo que se declaró la prioridad en ciencia y tecnología, también comenzó una industrialización, ¿no? Ese también fue el caso del país, donde yo, un país que yo conozco, el Brasil, un país que yo conozco muy bien, ¿no? En el caso de Brasil también hubo un personaje que tuvo visión e influencia suficiente para ayudar a construir la ciencia y tecnología en la década de los años 50. Fue un almirante, el almirante Álvaro Alberto. Fue en el año 51 que se creó el CNPq, que es la institución hermana del CONCITEC en el Brasil. Esa institución promovió la formación de innúmeros científicos brasileños en el exterior, ¿no? Y al regreso ayudaron a crear instituciones extremadamente sólidas en ciencia, ¿no? Brasil utilizó su ciencia para dos objetivos realmente importantes, ¿no?, que son un ejemplo del efecto de la ciencia en la vida diaria del ciudadano. En primer lugar, la prospección y explotación de petróleo en grandes profundidades submarinas. Eso es un problema técnico extremadamente difícil de resolver, ¿no? Para eso son necesarios no solamente ingenieros, pero también matemáticos, científicos, informáticos, ¿no?, una serie de, hasta biólogos, ¿no? Y también la mejora de las semillas, ¿no?, de diversas variedades para adaptarlas a un territorio que aquí se llama el Cerrado brasileño. Es un territorio árido, pero extremadamente plano, lo que facilita su mecanización, y que con eso, ¿no?, transformó ese cerrado, que tiene una extensión mayor que todo el territorio peruano, ¿no?, en un productor de soya, ¿no?, y carne, ¿no?, de primera dimensión en el mundo. Entonces, toda esa inversión que se hizo en ciencia y tecnología ya fue pagada apenas por esas dos, por esos dos logros. Dime.
Exacto. Hay un punto importante y es que la ciencia es un asunto de larga data, o sea, de largo plazo. Los resultados no necesariamente se van a ver en un año, dos años. Necesita un, digamos, un proceso largo, son varios años, y eso es financiamiento. En el caso de la comisión que usted preside, se ha definido la creación de un fondo soberano que estaría sustentado en los ingresos que deja el canon minero. ¿Podría explicarnos un poco más en qué consiste este fondo soberano y cómo es que las personas van a poder acceder a él en el caso que quieran hacer desarrollos científicos o tecnológicos?
Bien, la idea es de que este fondo soberano sea alimentado por un plazo determinado, en este caso de nuestra sugestión, apenas de 15 años, que no es un plazo largo si pensamos en ese tipo de inversiones, ¿no? De manera que una vez constituido este fondo soberano, él pueda aportar con los intereses que generan estos recursos, aportar dinero suficiente para financiar el desarrollo de la ciencia y de la tecnología en el Perú, ¿no? Los cálculos que hemos presentado para el gobierno permiten utilizar no solamente el canon minero, pueden ser otras fuentes de recursos, pero la idea es de constituirse un fondo que después de 15 años pueda generar apoyo suficiente para financiar las actividades científicas, tecnológicas en el Perú.
Y seguramente ustedes han hecho un planeamiento, o sea, así como Brasil, nos contabas, definió ir por el asunto de semillas mejoradas para promover un sector específico o el tema del petróleo. En el caso del Perú, ¿cuáles son los sectores que ustedes consideran de mayor potencia que podría financiarse con este canon?
Mira, en el caso del Perú, esas son cuestiones difíciles de predecir porque son cosas que van desarrollándose simultáneamente, ¿no? Pero evidentemente que Perú tiene un potencial minero extraordinario, tiene la pesca también, que tiene su agricultura muy pujante, ¿no? Que seguramente en esos momentos, yo no conozco bien la agricultura peruana, pero yo imagino que depende excesivamente de tecnologías extranjeras, ¿no? El uso de la ciencia peruana y la tecnología peruana para este tipo de actividades sería extremadamente, extremadamente benéfica. Una de las recomendaciones que hemos hecho tiene que ver con la pandemia por la cual estamos pasando, ¿no? Nosotros creemos que el Perú, ¿no? El Perú tiene capacidad para producir vacunas y otras respuestas científicas ante una crisis de esta epidemiológica, en el sentido de que el país tiene científicos en las áreas adecuadas para hacerlo, pero no tiene el número suficiente de científicos para hacerlo. Ni tiene todas las áreas necesarias, ¿no? Cuando se envuelve también la distribución de vacunas, la interacción con grandes laboratorios. Entonces, la sugestión es que eso se consiga a través de la creación de un centro de excelencia en biotecnología, el cual en paralelo cultive a lo largo de los años una tecnología suficiente para la producción de vacunas, ¿no? De manera estupendo. A tornarse una fuente no solamente de análisis o de atención a epidemias, pero también a enfermedades que son normalmente dejadas de lado por grandes laboratorios, ¿no? Porque no tienen una demanda expresiva en el mundo, pero que sin embargo son enfermedades, claro, que para nosotros son extremadamente importantes,
¿no? Claro, endémicas. César, una consulta en esta lógica, y estábamos hablando de cómo es que la ciencia se va a acercar a las empresas o al sector privado. Para eso se requiere también desarrollar capacidades. ¿Ustedes han considerado algún tipo de acción para acercar Por ejemplo, estos centros de excelencia en biotecnología van a requerir también un mercado, probablemente van a requerir también instrumentos que hagan llegar estos servicios a las empresas, a los ciudadanos. ¿Han pensado en alguna manera de acercar la ciencia, la tecnología a esos ámbitos?
Mire usted, son muchas las experiencias que conocemos en el mundo de países que desarrollaron bien su ciencia, su tecnología, y el éxito que muestran demuestra también al mismo tiempo de que es una inversión con resultados garantizados, ¿no? A largo plazo es verdad, pero es sin duda una inversión extremadamente benéfica para el país. Ahora, el factor principal en esta estrategia de desarrollar la ciencia y tecnología en un país es la formación de los recursos humanos, ¿no? Es primero reconocer de que la base de todo el desarrollo de ciencia, tecnología e innovación es la ciencia, y que para eso es necesario que tengamos científicos extremadamente calificados en todas las áreas científicas, en todas las áreas de la ciencia, y para eso es necesario empeñarse en desarrollar un programa agresivo de formación de jóvenes con talento, especialmente en países bien desarrollados, para que retornen al país con ese conocimiento adquirido. En ese sentido, observamos que el Perú tiene en este momento alrededor de 3.000 estudiantes en el exterior, en excelentes centros de investigación, como universidades de primera línea en los Estados Unidos y en Europa, ¿no? 3.000 estudiantes peruanos están cursando alguna profesión, ¿no?, en nivel de doctorado en estos lugares. La mayor parte de ellos lo hacen con becas financiadas por las propias universidades que los invitan o que los aceptan debido a sus méritos y a sus talentos. Estos jóvenes probablemente no retornarán al país porque no tienen ningún compromiso con el país y porque recibirán también propuestas de trabajo al terminar su doctorado. Eso es lo que ocurre naturalmente. Lo que es sorprendente es que el Perú no se dé cuenta de ese problema, ¿no? En el sentido de que se empeña en dar una educación buena, tanto en la primaria, en la secundaria y también en la universidad, cursando el pregrado, para después exportar y dar de regalo a un país desarrollado, ¿no? Ese sistema no tiene el menor sentido. Eso es un absurdo, ¿no?, que tiene que ser urgentemente corregido. Estamos sabiendo que se programa un empréstimo con el Banco Mundial en el cual está prevista la formación de 500 doctores en el plazo de 2 años, en el plazo de 10 años, cuando al mismo tiempo tenemos 3.000 doctores haciéndose en los próximos años en el exterior, los cuales deberían retornar al Perú y probablemente no lo harán por falta de un programa accesible e inteligente de atraer esos talentos para el país.
Estupendo, César.
Esta es una recomendación extremadamente urgente, ¿no?, para el próximo gobierno, porque eso es lo que esperamos, de una acción inmediata para que estos jóvenes puedan retornar al Perú, porque en realidad todos quieren retornar, pero falta la palabra llave, que es buenas condiciones de trabajo. Buenas condiciones de trabajo.
Exactamente. Muchísimas gracias, César, por tu tiempo. Un saludo hasta el Brasil. Y bueno, los mejores augurios a el enorme desafío que están asumiendo en este gobierno y para el que venga, además.
Sí. Muy bien. Muchas gracias, Maite.
Gracias, César. Adiós. Hasta luego. Y gracias también a ustedes por haber participado en nuestro programa. Lo importante de este programa hoy, de esta charla, ha sido dos cosas. La ciencia y este avance que tienen países como el Brasil o la India está también aparejado a una palabra que se puso de moda en la campaña política, electoral: industrialización. Y eso es, no es más que otra cosa. Ver cuáles son nuestros sectores productivos más importantes, la agricultura, la pesca, la minería, y darles un valor agregado a través del conocimiento, pero de manera sistemática. Para eso también es muy importante innovar, ver dónde hay oportunidades de mejora. Nos vemos en una semana más y muchas gracias por compartir este programa con sus amigos y las personas que tengan interés en este tema. Hasta la vista.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.